corresponde anualmente.
Para seguir ampliando estas y otras informaciones, visite nuestro portal web como teleradioamerica.com. Siga con nuestra programación.
A continuación,
iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en estufas, neveras, lavadoras, televisores, aires acondicionados y hasta un 50% de descuento en muebles y comedores sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 20 y 42 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, como cada día, cargado de noticias nacionales e internacionales, mucha lluvia hoy en el Distrito Nacional. Grandes chubascos, ¿verdad? De 15, 20 minutos se detiene y vuelve a la carga. La cumbre de las Américas se aplazó con apoyo de los Estados Unidos y petición de los Estados Unidos. De eso vamos a hablar ahorita, porque hay que ver más allá de la curva. ¿Por qué Estados Unidos es partidario de que se suspenda esta importante cumbre? Porque tienes acciones dentro del Caribe y las Américas que estarán ejecutando según el criterio de este servidor. La fuerza del pueblo Jacín iría a la justicia para lograr indexación. Y mi pregunta es, en 20 años, ¿por qué ellos no lo hicieron, Jacín?
¿Y dónde estaban ellos?
¿Por qué no lo hicieron? Y Omar, Omar de la fuerza del pueblo, ¿por qué tú no le reclamas a tu papá? ¿Por qué no la hiciste, papi? ¿Eh? ¿Por qué, papi, tú no hiciste eso? Uh-huh. Entonces los planes sociales que vayan a pique y que los pobres salgan a las calles a protestar por hambre. Yo no entiendo esta crápula, digo, esta cúpula política. Faride Raful, ¿usted sabe lo que dice mi compadre Faride Raful? Lo veo muy activo usted ahora en los medios de comunicaciones. Sí, parece que mucha gente le ha dicho que usted se ve bonito. Faride Raful, ahora se respetan más a los policías, dice Faride. República Dominicana, mi compadre, es líder en la región del control del dengue. El dengue está controlado aquí. ¿Usted recuerda que hubo un ministro del PRD, Soldevila, que en el gobierno de Hipólito Mejía dio una fórmula eficaz de cómo acabar con el dengue? ¿Usted recuerda?
Claro.
¿Qué dijo él?
Mata, cada quien mata un mosquito.
Que cada quien mata un mosquito y se acababa.
Dios lo tenga en gloria. ¿Usted sabe lo que hacemos los hombres más que las mujeres en este país, mi compadre?
¿Qué hacemos?
Que ahorramos más. Sí, somos más ahorrantes para el futuro del hogar. Anótenos esa ahí. La elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia preocupa a instituciones como a cuáles, por ejemplo. ¿Cómo a cuáles instituciones preocupa la elección de la Suprema Corte de Justicia? Yo me imagino que ellos estaban muy preocupados también cuando Leonel puso los de él y Danilo puso los de él, ¿verdad? Cuando pusieron ahí al presidente de la Suprema, que es cuadro político del PLD y coordinador de la campaña en San Cristóbal. O cuando pusieron ahí a los jueces que eran cuadro político y de los aliados. Ahí se coló un amigo de nosotros, aliado del del PRD, aliado del PLD, ¿verdad? Sí, de San Cristóbal, así, amigo de nosotros, es diputado Marino.
Marino Mendoza.
Usted no se acuerda de la gente.
O el independiente Moscoso Segarra.
Un hombre decente.
Que entró también.
Un hombre decente. Usted sabe quién está en línea y está saludándolo a usted, así.
¿Quién?
Amado Díaz.
Amado
Díaz.
Amigo nuestro.
Señores, de todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes un poco de lluvia y a la espera de los resultados de la alcaldía más importante de los Estados Unidos, ¿verdad? New York. Eso, varios dominicanos aspiran a ser reelecto.
Tengo un amigo que aspira al Bronx.
Ajá.
En el Bronx. Okay. Sí.
Ese distrito que es número 3, 10, bueno.
Condado del Bronx.
Condado del Bronx. Y la verdad que a las últimas horas varios magnates entre Donald Trump y Elon Musk llamaron a votar por Cuomo.
Sí, porque el tema es que Trump no quiere que ese...
que mandame.
De origen medio oriental.
Bueno.
Gane la... la gobernación de uno de los estados más importantes y con uno de los fondos más importantes, manejando fondos cuantiosos, cuando Trump lo cataloga de terrorista.
Bueno, esa es la forma de Trump, ¿verdad?
Tiene su forma.
Falleció el vicepresidente de los Estados Unidos.
Dick Cheney, a los 84 años de edad, falleció fruto de una falla pulmonar respiratoria complicada con temas de salud. Dick Cheney fue vicepresidente de George W. Bush,
sí.
Y también fue ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, un hombre clave.
El hombre del poder armamentístico.
En las guerras que liberó la familia Bush allá en Medio Oriente, primero la del Golfo y después Irak.
Así es, Luis Rodríguez, buenas tardes, yo tengo un temita y después que usted salude a toda esa teleaudiencia. Que les
buenas puede estar tardes, país. Buenas tardes, mi compadre. Llegaron temprano ustedes hoy. Parece que estaban trabajando.
No, aquí se trabaja.
Qué bueno, qué bueno. Señores, también hay que resaltar que hoy está el ministro David Collado en la Feria de Turismo en Londres, que se celebra la Feria de Turismo y también la Semana Cultural allá en Londres. Y también la alcaldesa del Distrito Nacional anda por Suiza. Ahí invitó a la presidenta del Comité Olímpico Internacional a que venga a la inauguración de los Juegos Centroamericanos que se estarán celebrando a partir del próximo año aquí en Santo Domingo, y que hoy también partió a un cónclave de ciudades en Buenos Aires, Argentina. Así que esperemos que tengan muchos éxitos y que traigan buenos frutos para poderlo poner en práctica en nuestro país.
Bueno, miren, señores, yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve, dice un adagio por ahí. O como dice mucha gente, el gobierno ha determinado solicitar el estado de emergencia para 14 provincias. Esto a raíz del paso de la tormenta Melissa, que sin lugar a dudas, pues ha traído daños incalculables en provincias clave de la economía nacional, como es San Juan, Ocoa, Barahona. Aquí en el este hay también Monteplata y el Gran Santo Domingo, y los graves daños en materia de infraestructura escolar, de vías y hospitales también. Esto llevó a que el gobierno, pues, solicitar el estado de emergencia puntual en 14 provincias. No es el botarate que ustedes están acostumbrados a ver en administraciones anteriores, cuando veíamos que mucha gente, cuando había el estado de emergencia, decía: esto es zafra, esto es rumba para baile y a frotarse las manos, porque eso daba beneficios grandiosos a muchos sectores que estaban ahí al acecho. Pues la oposición política, aparentemente, no, como no pudieron atacar al gobierno con el caso de la tormenta, ese protocolo de riesgo muy bien manejado por el gobierno y por gente que tiene años ahí, porque tampoco podemos decir que General Méndez y la doctora Ceballos, la señora Ceballos, no hicieron su papel. Ellos son los que pudieron timonear esto. Ahora, bajo una gerencia del presidente Luis Abinader. Esa es la realidad. Y mucha gente, cuando decía: no, nos vamos el martes a la 1 de la tarde, decían: bueno, pero es que el mundo se va a acabar, aquí no va a pasar nada. Señores, pasó lo que pasó. Y aquí tuvimos un niño desaparecido que aparentemente habría sido arrastrado por una ola, y un señor de edad ya avanzada que estaba tratando de destapar una alcantarilla. Después tenemos los daños materiales. Eso ha llevado que el gobierno esté en condiciones de solicitar el estado de emergencia para ir en auxilio de esa gente que está ahí, que ha perdido sembradío, escuela, casas, ¿verdad?, que el gobierno ha tenido que resolver, los comedores económicos, los puentes que hay que hacer, reparar las avenidas. Si ustedes se ponen a ver aquí en Gran Santo Domingo, ¿cuántas calles tenemos llenas de hoyos? Porque el enemigo de ese asfalto es el agua. Fíjense a ver que desde que hay mucha agua, la carretera se daña. Pero aparentemente un sector de la oposición política no le interesa, digo yo, no le interesa que esas personas que perdieron sus ajuares, que están en una situación tan lamentable como es el caso de haber perdido cuantiosas sumas de dinero, como me decía Luis está ahorita, de la siembra, cómo se ha ido, la gente que ha perdido sus ajuares allá en Sabana Larga, en San José de Ocoa, que dicho sea de paso, un importante dirigente de la oposición política estaba comiendo en un restaurante mientras el gobierno, el presidente Luis Abinader, se encontraba dándole la cara y pidiendo para ver qué hay que hacer con esa familia. Entonces, yo a veces entiendo que la oposición política está en su deber de hacer presión, de cuestionar, y hasta un punto lo veo interesante, porque eso ayuda hasta el gobierno a ser más transparente y a mucha gente a ponerse las pilas. Esa es la realidad. Pero creer que el gobierno ha querido pedir este estado de emergencia porque se les dio la gana o amaneció que hoy iba, lo que iba a poner en el tapete era el estado de emergencia. No, señores, el país ha perdido millones incalculables, porque lo que dijo el ministro de Agricultura con relación a las pérdidas en el sector, cuando vimos al ministro de Salud hablar de lo que hay que hacer ahora con las vacunas y esas cosas, con esto del dengue, cuando vimos a la Dirección de Edificaciones Escolares dar la cifra de los planteles escolares que hay que ir en auxilio, cuando vimos el MIBET, el Ministerio de Vivienda, lo que tiene que hacer, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Mira, no podemos esperar que estos procesos burocráticos, que muchas veces se llevan 3 y 4 meses, no podemos esperar que esa gente se vaya al olvido. No, el gobierno tiene que actuar, y por eso es el gobierno. Entonces, mal queda la oposición en querer decir que es un estado de emergencia para francachela, como ha existido antes, que ustedes veían durante el estado de emergencia las cosas que se compraban y después de ahí hasta no se le daba ni siquiera el uso para que fueron adquiridos. Por lo tanto, este llamado, este pedido de emergencia puntual, 14 provincias que se identificaron daños de mucha magnitud, y el gobierno tiene que dar la cara. ¿Cómo el gobierno da la cara? Con recursos. Y en principio, fíjense que la primera semana el propio presidente dijo, aquí hasta ahora tenemos los fondos suficientes para poder paliar la situación. Pero una vez esto siguió, pasó la semana y lo que estamos viendo ahora, pues el presidente se ha visto en la necesidad de solicitar el estado de emergencia para ir en auxilio de esa familia que lo han perdido todo en esas 14 provincias, señores. No es que fue apresurado, como yo vi la oposición política decir, que eso fue apresurado. Señores, dígale a mucha gente de San Juan, mucha gente de aquí de Barahona, de Polo Barahona, la producción cafetalera, ¿cómo ha sido? ¿Cómo vemos las carreteras llena de hoyo por la cantidad de agua que cayó? Y todo el mundo sabe que eso es el enemigo del asfalto, el agua. Entonces yo creo que ponerse ahora a decir que fue anticipada y crear un daño y las cosas, yo creo que eso los coloca a ustedes en una situación de hazme reír y de ridiculez. Hay que estar contentos, señores, los daños que causó la tormenta. La tormenta, sí mismo, con pérdidas muy mínimas, lamentablemente, pero los daños materiales son incalculables. Y el gobierno tiene que cumplir su papel, y es ir en auxilio de esas personas que lo han perdido todo, Juan.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, volveremos aquí a Soberanía Popular. No se mueve de ahí, que volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Regreso a Soberanía Popular. Miren, tres temitas quiero tocar muy brevemente. El primer tema es la decimocumbre de las Américas que se estaría celebrando aquí en territorio nacional y que fue aplazada con el apoyo de los Estados Unidos para el próximo año. Eso tiene muchas vertientes, muchas lecturas. No es cierto que el motivo per se es la declinación de unos cuantos países, porque ya habían avisado que no estarían presentes en la cumbre, como Venezuela, también Colombia y Cuba, que son países de un régimen autoritarios y poco democráticos. Entonces, ahí se sumó, que fue la primera que dijo que no vendría por la exclusión, la presidenta de México, y también se sumaron unos que otros países. La verdad es que Latinoamérica son alrededor de, el continente tiene alrededor de 29 países, 35 países, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de 6 o 7 países. Entonces, no es verdad que iba a ser un fracaso. Lo cierto es que el continente no está en su mejor momento a nivel diplomático en este momento. Y esas cumbres son para conciliar, para coincidir en políticas a nivel de geopolítica, a nivel de generales, ¿verdad? Y también para corregir algunos entuertos. Es como sacar de ahí resoluciones que vayan en común beneficio para todos los países. Y ahora mismo hay una parte del continente que está en conflicto con otra parte del continente, y sobre todo el líder del continente, que es Estados Unidos, que está en conflicto con uno de los países líderes a nivel económico del Cono Sur y de América Latina, como es Venezuela. Y ya se han hecho por lo menos dos frentes, uno muy superior, que es el que lidera a los Estados Unidos, con ellos a la cabeza, y varios países que se han identificado a favor de Estados Unidos, incluyendo el nuestro. Y Venezuela, que hasta ahora cuenta con la alianza de de Colombia, de Daniel Ortega y de Cuba, con el señor Canelo, entre otros aliados que no se han identificado, pero que quieren mediar en el conflicto, como Brasil con Lula, y la propia presidenta de México, que está ahí, dubitativa, pero que tiene simpatía en que Maduro y el régimen puedan salir de manera negociable y que ellos lideren una transición. Entonces ahí no hay sentido, porque ¿qué pueden ellos garantizar en un proceso que no vaya a ser amañado como fue las propias elecciones pasadas, que dio como resultado otra vez la reelección de ese nefasto régimen? Así es que lo que nosotros podemos entender es que cada día está más cerca una solución en Venezuela de manera intervencionista de los Estados Unidos, ya sea a nivel político, económico o militar. Y esa yo entiendo que es la razón fundamental por la cual se ha pospuesto este gran evento regional que protagoniza y tiene como escenario la OEA. En otro orden, señores, la Fuerza del Pueblo dice que iría a la justicia para lograr la indexación. Primero, hay mucha gente que me pregunta a mí en la calle qué es la indexación. Es un término de reajuste salarial complejo, pero yo lo voy a decir así. Es como cuando usted alquila una casa, un local, y el contrato dice que son $500 y que el contrato se renueva automáticamente anual y automáticamente aumenta un 5%, un 10%, lo que hayan acordado normalmente creo que es un 5%. Y entonces usted sabrá que si las partes no se ponen de acuerdo para romper el contrato se renueva de manera rigurosa anualmente o por el tiempo que se haya estipulado la firma del contrato, y tiene ese aumento de un 5%, y eso es una indexación a nivel contractual. A nivel ya laboral es precisamente que el salario se reajusta según el pago del impuesto sobre la renta y también de la inflación. Y eso no lo ha aplicado ningún gobernante, ningún partido. Eso graciosamente lo pusieron en la ley, pero esa ley no se ha aplicado. Tiene su mecanismo, sus ardides para poderla evitar cada vez que se presenta el presupuesto, y eso es lo que han apelado a hacer los mandatarios que han tenido la oportunidad de encontrarse con esa triste realidad. Eso en el papel se ve muy bien, eso es de sociedades de avanzada, eso es para evitar que la inflación se coma el salario y para evitar que la gente pierda calidad de vida. Tiene un tope, es solamente para los que pagan impuestos sobre la renta, que son alrededor de un salario de 34,000, casi rondando los 35,000 pesos, y resulta que ese reajuste es ideal, pero no es lo pragmático, porque a veces buscando una salida que sea ideal, justa y que se apegue a principios de desarrollo y de prosperidad y de calidad de vida, usted estaría entonces quitándole calidad de vida a un espacio mayor de población y sobre todas las cosas, lo más vulnerable. Mire, en el último estudio sociológico que se hizo aquí, y también en el último censo que se hizo aquí, la clase media baja, que son ciudadanos que ganan alrededor de 100,000 pesos hacia arriba, hay una clase baja, pero que tiene otro carácter de denominación, de estatus, que son los profesionales, como los profesores, empleados privados, que sobrepasan, doctores, eso van en el rango de los profesionales, que están entre 40 a 100 mil pesos, ¿verdad? Que tienen una calidad de vida más holgada, pero no tienen acceso a comodidades que van más allá de las cosas normales: televisor, aire, abanico en lo cual todos los muchachos, un televisor extra en la habitación de los padres, un inversor y un carro utilitario para la familia, y estudian más o menos en colegios privados, pero de un precio muy accesible. Entonces, a partir de ahí, de 100 mil a 300 mil pesos, ya ahí hay una clase media baja que le permite tener acceso a un apartamento residencial, ya sea comprado o alquilado, y otras cosas que se agregan a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es una población muy minoritaria ante la población que componen los pobres de este país. Y cuando usted ve que el senador y la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, junto con su partido y su bloque de senadores y diputados, toman este tema, no es más que un tema politiquero y no es más que un tema que desconoce la realidad de la economía de este país. Y no es más también que echarle una vaina al gobierno
populismo
con la clase trabajadora, ¿verdad? Y también con los pobres de este país. Es poner al gobierno en una capicúa. De cualquier lado, el gobierno queda mal. El gobierno indefectiblemente tendrá que acogerse a los ardides para no aplicar esa ley y quedará mal ahora con esa franja de la sociedad dominicana. Pero si el gobierno accede a indexar, ¿verdad?, esa franja de empleados, entonces estaría el gobierno utilizando los fondos de los servicios sociales y los servicios de todo lo que es el gabinete social y de atención primaria para esa clase desprotegida, y entonces estaría el gobierno tirándose esa gran franja de dominicanos encima que no van a tener acceso a los programas sociales del gobierno, que andan alrededor de los 2 millones de dominicanos que tienen asistencia fija en ese renglón de la economía dominicana. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como comunicadores es llevar luz a la población para que la población entienda de cada acción que toman las autoridades es por una razón mayor al bienestar colectivo. Ahí dice Omar Fernández que no sabía que Omar era el vocero del PLD. Yo creía que él era el vocero de los senadores, que apenas son 2. Él es el vocero, ¿tú sabes de quién? De Félix Bautista. Él es el vocero de Félix Bautista y que fija la posición del partido a nivel del Senado de la República. No sabía que era el vocero oficial y el líder de la Fuerza del Pueblo. Radamés y esa cúpula debe de estar ahora mismo muy molesta, porque ese muchacho está asumiendo el rol del vocero del partido y del liderazgo, ¿verdad?, de ese partido, diciendo y asegurando que cuando vaya el presupuesto para ser sometido al conocimiento del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, ellos se van a ausentar. Yo pienso que es una decisión que debía de haberla dado la cúpula política en una rueda de prensa, o el líder del partido y vocero del partido, que es Leonel Fernández. Pero este muchacho cree que eso ahí es una monarquía y que él es el hijo y el heredero del monarca. Y como tiene su propia estrategia de un grupo de laboratorios políticos que lo están perfilando para quererlo hacer presidente de la República, y yo diría que eso no es un laboratorio político, ahí lo que tienen un microondas y ahí lo que tienen un horno, porque ellos creen que el liderazgo y la capacidad para ser presidente se acelera en microondas y en horno, y eso no es así. Se requieren de muchas cosas para usted estar listo para presentársele a este electorado y a esta sociedad creyendo que usted puede presidir este país. Pero hay gente que se vuelve loca así. Mire, entonces, partiendo de ahí, ya la Fuerza del Pueblo delineó cuál va a ser su posición en torno a el presupuesto nacional y está empezando a poner elementos de piedra de tropiezo para que el gobierno tenga situaciones incómodas a partir del año que viene. Eso tiene que llamar la atención del gobierno y también del partido para que vayan previniendo, para que vayan tomando acciones en cuanto a la ejecutoria del gobierno, a la gobernabilidad, a la gobernanza y también al tema político de cara hacia el 28. Y digo esto y quiero ligar esto porque hoy tiene que salir el vocero oficial de la Cámara de Diputados por el PRM a desautorizar a una diputada, apellido Barceló, por allá por Hato Mayor, que se despachó de manera unilateral a fijar posición en nombre del partido y siendo cara del partido. Muy contradictoria a la posición del partido y a la línea congresional del partido, y esto ha causado también una opinión pública de confrontación y de que parecemos un partido de incoherencia y un partido que cualquier gallo loco, de gallo loco, que cualquiera fija una posición de cara a políticas congresionales y políticas públicas sin control. Entonces hoy, Amado Díaz ha salido a desautorizar y a decir que esa diputada habló por ella, que esa no es la línea del bloque de diputados y mucho menos del partido de gobierno. Así es que esas son las razones, ¿verdad?, por la cual yo entiendo que los partidos, y sobre todo partidos de poder, no pueden cerrar sus puertas y no pueden dejar de reunirse. Porque entonces, cuando no hay una línea, cuando no hay una posición sistemática en todos los ámbitos del partido, se cometen este tipo de situaciones, mi compadre Luigi.
Usted sabe, compadre, qué pasa con eso. Que cuando los partidos políticos suceden ese tipo de cosas y no le ponen freno a eso, entonces crea el desaliento, crea la ingobernabilidad dentro de la organización, y yo creo que no es el vocero solamente, Amado Díaz, que tiene que llamar a desautorizar la, sino el presidente del partido debe de haber hecho una reunión hoy con
los bloques de ambas cámaras.
Para poner en contexto a esos diputados y a esos senadores que tienen que tener la obligatoriedad de coger la línea partidaria y que el vocero es el único autorizado a hablar en ese sentido. Pero el partido carece, yo tengo información que el presidente del partido no ha ido nunca a los bloques de las dos cámaras a reunirse con los bloques.
No, yo creo que sí, que él ha ido un par de veces.
No, a mí me dijeron que a la diputada fue uno y fue a dar una información y no le permitió a ninguno de los diputados que hablara.
Pero eso es los partidos de mañana, ¿sí?
Entonces,
eso sí entendí, que no quedaron muy conformes los diputados. No.
Fue una vez a los diputados y los diputados... No, es solamente esta información que le dice, fue por ahí mismo. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso porque si lo dejamos así... Y eso lleva a esta reflexión. Los partidos políticos a veces postulan gente por conveniencia, no por capacidad, ni por experiencia, ni por formación política. Entonces, cuando en la Cámara se invirtió un dinero antes de asumir esos diputados para una inducción, para decirle cuál era la regla que había que asumir y que respetar dentro del hemiciclo, parece que muchos de esos diputados o no fueron a esa inducción o se han apartado de esos conocimientos que les fueron transmitidos durante ese proceso de inducción, que fue muy valioso por el presidente Pacheco haber hecho ese tipo de evento para que los nuevos diputados tengan conocimiento de dónde ellos iban a qué iban y cuál era su rol dentro del hemiciclo, ¿verdad? Entonces, eso llama a que la dirección del partido llame a eso, no a los voceros, no, llame al bloque, se reúna con el bloque de ambas cámaras para que eso no siga sucediendo, porque eso crea malestar, lleva información distorsionada a la población, porque entonces decimos que somos un partido de gallo loco, donde todo el mundo opina y todo el mundo hace lo que le da la gana.
Todo el mundo sabe que cada diputado tiene iniciativa legislativa de ley, que lo puede hacer y no lo compromete su partido. Pero hay un asunto que se llama disciplina partidaria, donde las cosas se analizan y se discuten antes de que sea visto en el pleno de los diputados o los senadores. Pero también hay algo muy importante, señores. Cuando el gobierno presentó la reforma laboral, yo recuerdo que Luis Miguel de Camps, que era el ministro de Trabajo en ese momento, dijo, la cesantía no se toca por parte del gobierno. Fue al Senado de la República, el senador Ramón Duluth de la provincia de la Altagracia, se reunió con todos los sectores y todo quedó ahí. Por lo tanto, pasó a la Cámara de Diputados. Nos encontramos que una vez este proyecto ya en la Cámara de Diputados, hay una diputada del PRM por demás que ha traído para mí una pieza discordante. Y yo le sugiero a esa diputada que después de que el gobierno emigró ese proyecto, su partido, ¿verdad?, asumió como tal, porque el propio Eddie Olivares Ortega lo dijo, que el gobierno no iba de acuerdo con que se variara la cesantía, que se variara eso. Entonces, ese proyecto ahora, tengo entendido que no ha recibido ni el 5% de los diputados en apoyo, porque es algo natimuerto, señores. Nadie va a jugar con un derecho ganado de los trabajadores. Usted puede plantear la forma que sea, como han planteado algunos, hasta seguro de desempleo. Y no pasó, señores, en los senadores, que se reunieron con todos los sectores y no pasó. Entonces, ¿por qué una gente ahora del propio partido viene con esta nota discordante? Tómalo por el lado amable, como decían por allá, y retire eso, mi diputada.
Vamos a una pausa, retornamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular, en la parte política, señores, Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, ha dicho que ni por el, yo no sé, ¿cómo decir esa palabra?
Ese término.
Vota por Leonel Fernández. Que si mañana el PLD hace una alianza con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández es el candidato, ahí mismo él deja de ser PLDista y no votaría por el PLD. Pero ayer agregó, él había dicho eso anteriormente, que tiene su carta lista de renuncia del PLD, que solo lo detiene que Gonzalo Castillo sea el candidato. De lo contrario, se iría del PLD. Pues yo le digo a mi amigo Gustavo, que le retiré la amistad y no fue forma. Me encontré con él en un restaurante y me dijo que no podemos ser enemigos. Que me olvide de eso. Que él vio todo y que hay tema político ahí que yo no entiendo. Bueno, yo no entiendo, entonces, ¿verdad, compadre? Si no entiendo, no entiendo. Ahora, no le voy a quitar mi amistad a una persona humilde que tenga ese nivel de humildad, de poder sanar las cosas y dirimirlas. Pero dice mi amigo Gustavo que se va también del PLD. Entonces yo le diría que en el PRM lo estamos esperando con los brazos abiertos.
Sí, a Gustavo sí.
No hay otro partido. Y él no se va a retirar de la política. O se va a ir para el bloque, o se va a ir para el PRD, o se va a ir para el partidito de ¿cómo que se llama?
Va para Generación de Servidores.
Para ese mismo. Entonces, yo le diría a mi amigo Gustavo que aquí lo esperamos con las puertas abiertas de par en par. Y decirle a esta sociedad que está observando ahí, que los otros días Danilo se fue por ahí de gira política y juramentó a un regidor, un ex regidor y un ex alcalde del PRM. Y lo enseñaron como una gran conquista, ¿verdad? Este fin de semana se fue Leonel Fernández de gira, después que se escondió en el tema de la tormenta y de lo que es la solidaridad con la sociedad, con el pueblo y con los más afectados, los más desprotegidos. Se escondió allá en su palacete de la Fundación Global, mirando Grandes Ligas y mirando ahí a los foques, y se desentendió. Este fin de semana salió, y salió a lo mismo, a vender sueños, pero a juramentar un exdiputado del PRM con una playa de seguidores, según lo que él presentó ahí, una buena actividad que hay que reconocer, y lo presentó como una gran conquista, ¿verdad? Cuando el PRM se despierte del limbo en que está durmiendo, que lo tiene la cúpula durmiendo, o la dirección de ese partido lo tiene durmiendo, solamente aguantando fuetazo, y ojalá que se despierte y sea tiempo, ¿verdad?, de imponer su liderazgo. Pero cuando el PRM se despierte y empiecen las juramentaciones por doquier, que no digan que es compra de dirigentes, que usando los recursos del Estado y que es violando la ley electoral. Solamente voy a dejar esa cosita ahí. A lo interno del PRM vi una encuesta así.
Otra más.
Ese candidato suyo sí está feo en esa
encuesta. A usted le llega mucho.
Ese candidato
pero está feo en esa encuesta. Vamos creciendo.
Se paralizó y ahora viene bajando. Niveles que tienen que revisarse.
Esa contesta.
Es la pedantería de ese grupo. La pedantería, empezando por el candidato.
Ah, yo quería empezar.
Si usted le dieran a una participación estelar, yo estuviera ahí, y mi compadre Luis estuviera ahí. Ahora,
seguro.
Vi una encuesta finalmente del PRM, y voy a traer los números fidedignos, pero le voy a decir algo. Ahí nada más ahora mismo hay dos candidaturas. Todos los otros son ensayos, globos de ensayo. David Collado, por allá, Ribota. Carolina, rondando una posición para competir. Y la vicepresidenta que está amagando ahí y tiene un porcentaje. Después, las demás precandidaturas, a la verdad que tienen que hacer un ejercicio rápido de sus pasos políticos que van a dar de cara a ese proceso. Porque cuando viene a ver, pueden llegar ahora como generales a los equipos que tienen capacidad de contención, ¿verdad? Y si se dilatan mucho, van a llegar como obreros. Oiga lo que le estoy diciendo. Así.
¿Cómo razo?
Mira, yo voy a dejar a un lado la política del PRM. Porque Leonel Fernández visitó, creo que fue Cotuí, ¿verdad?
Cotuí o Ocoa.
Cotuí o Ocoa.
Dice, no en Ocoa.
Ahí fue que lo vi en el restaurante.
En un gran restaurante.
Exactamente.
¿Ocoa?
Sí.
¿Ocoa restaurante tiene grandes restaurantes?
Sí, La Casona.
La Casona. Yo no he ido, pero eso me dicen que es bueno.
Eso no es ocupado. Bueno. ¿Por qué usted no me lleva hoy?
Porque nosotros fuimos cuando fuimos a la juramentación del senador. ¿Y después que ganó?
Ah, pero verdad.
El senador no sí.
Ustedes han ido.
¿Verdad? Ese senador me invitó a su juramentación y más nunca.
Ese ganó y jamás se ha sentido.
Leonel Fernández anunció desde Sánchez Ramírez la juramentación de el empresario Rosero y ex senador
Félix Vázquez.
Yo quiero saber si la Junta no tiene ojo para ver eso.
No.
Porque si usted me dice a mí que es un taller de formación política que Leonel Fernández fue, ¿verdad? Si Leonel Fernández demuestra que fue a Sánchez Ramírez a un taller de formación política de la Fuerza del Pueblo, yo se lo compro, ¿verdad? Pero no hacer un acto político donde juramenta a un ex senador y un importante empresario de Sánchez Ramírez y que la Junta solamente le arremanga la plana al PRM. Eso yo no lo veo bien, porque la Junta tiene que ser ojo para todos los sectores. Y el PRM que está frisado ahí, ahora están, verifícate y eso, señores, yo creo que hay que dar acciones contundentes para que después no estemos en el muro de las lamentaciones. Estamos a tiempo, yo creo que sí, que hay que aceitar la maquinaria, hay que cumplir con el periodo electoral, que creo que sí, pero, oye, hay cosas que se pueden hacer bajo techo, pero la Junta quiero que ponga atención a eso. Leonel Fernández anunció allá en la juramentación de Félix Vázquez y acabó con el PRM.
Tiene una marcha ahora, el día 30 también.
Bueno, pero la marcha será por la...
Ya había dicho una semana antes de las lluvias, de esconderse por las lluvias, que en el PRM lo que se exhibían eran muchos kilos. Sí. Se sumó a la campaña de descrédito y de acusación de narcopartido que le tienen, ¿verdad?, la oposición política, que lo que no pueden conseguir en voto y en la conquista electoral lo quieren conseguir a través del descrédito en los medios. Y Leonel es el menos indicado para eso, mi compadre.
Yo entiendo.
Porque
que
si
sí.
Aquí hay un político que ha sido señalado de manera directa por un narcotraficante confeso, es él, que nunca le ha dado una explicación a este pueblo, porque cree que está por encima de eso, y se la estamos exigiendo. Y usted no puede presentarse en una boleta ahí, de que ocupando la casilla 2, a pedirle a esta sociedad que vote por usted, sin usted nunca darle una explicación a lo que han sido los señalamientos de Quirino Ernesto Castillo, de manera directa, que no lo ha hecho aquí nadie, con ningún otro político. Vincho se quiso equivocar una vez con Peña Gómez, y Peña Gómez le marchó. Se quisieron equivocar con Milagro Ortiz Boy y le marchó.
Y con Hipólito
se
Mejía.
Se quisieron equivocar con Hipólito Mejía
y
Hipólito
también
le marchó.
Y tuvo que condenar.
Y el único expresidente por 12 años que aspira a ser presidente por 8 más, que no le dé una explicación a esta sociedad, es usted. Entonces revise su tema con esta sociedad, mi compadre.
Y los voceros del PRM.
Bueno, pero no solamente la Fuerza del Pueblo está haciendo actividades políticas abiertas y en franca desafío a la ley electoral, sino también el PLD, porque Danilo también anda juramentando gente y anda haciendo encuentros regionales, y también lo anda Francisco Javier. Se desmonta donde quiera que llegue de esa jipeta y comienza a caminar, saluda a gente.
¿Usted sabe cuánto tiene Francisco Javier en ese momento?
No, se nos llega a uno.
No tiene un 3.
Oiga eso.
En la interna del PLD, ¿verdad?
Sí.
En la interna del PLD.
Hay un 3.
¿Usted sabe cuánto tiene Abel? Un 52.
Ah, sí, a ver, es que está marcando bien.
¿Usted sabe cuánto tiene Gonzalo?
18.
28.
Ah, 28.
El número lo loco. Eso fue sin querer. No, eso fue sin querer. ninguna alusión, ¿verdad?
Pero Gonzalo no ha salido, no ha dicho que va.
No ha dicho.
No, pero ya tiene su jefe de campaña.
Sí, eso se está
aceptando.
Está bien, pero no ha salido y tiene 28. Eso quiere decir que si él tiene 28 y no ha salido, hay gente que lo están aupando y lo están visitando y lo están viendo eso, cuando llegue el momento de la decisión, si dice que va, Abel Martínez va para abajo.
Y tiene un acuerdo previo con Abel. Sí, hay un acuerdo entre ellos.
Sí, hay un acuerdo. Sí.
Que el que esté arriba, el otro lo apoya.
Además, ¿con quién Danilo va más cómodo?
Con Gonzalo.
¿Con cuál Danilo se siente más cómodo?
Con Gonzalo.
Ahora, lo que yo le aseguro a ustedes es que Gonzalo es mejor candidato que los tres.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que
Porque a ustedes se le quedó mencionar a Mariotti, que también anda ahí.
¿Y cuánto tiene Mariotti?
1.2.
Mariotti dijo que va a aspirar, ¿verdad?
Pero él deja sin pavo 1.5.
No, tampoco así. ¿Cómo así?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Así es que está.
Ah, bueno, así.
Así es que está, así.
Vamos a ver las encuestas.
Ay, pero vamos a verlas.
Vámonos de aquí, señores.
Bueno, señores, llegamos al final. La cita obligada esta noche en Rumba. Vamos a hablar de encuestas. Claro, las que están anotadas en la Junta, que cumplen la de la ley. Y además, tú sabes que después ellos van encasillando a cada quien
si
en su lugar.
Quiere, yo le doy
hace de media lo midió y está en 1.5.
Esta no es solo la que está anotada en la Junta, sino la que los dominicanos creen.
Nos vemos, señores, esta noche. Sigue con Tele Radio América. Buenas tardes.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Saludos, Juana Hernández. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos a nivel nacional e internacional en esta emisión especial de Boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.